Imagina. 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 Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias.
Hoy en temporada de libros, Brenda Ríos y la luz artificial de las cosas.
La poesía para mí empezó como un juego, y que para mí sigue siendo un juego, donde yo leía cosas tan malas en revistas hace muchos años. Yo leía cosas tan malas que yo decía, oiga, si esto es poesía, yo lo puedo hacer. Y así empecé, o sea, para mí me ganó la broma. Yo creo que hago, o al menos intento hacer, una poesía que tenga que ver con elementos que cualquiera pueda sentirse identificado.
Buenas tardes, bienvenidos a Temporada de Libros. El otoño inicia y qué alegría que nos encuentre reunidos alrededor de los libros. Aquí cada semana podemos escuchar a las escritoras, los autores y la gran comunidad lectora que forma nuestros radioescuchas. Celebro que nos sintonicen y se dejen sorprender con la literatura de tantas y tantos que comparten su imaginación, deseos y también su caos y desesperanza. Aquí tenemos sus publicaciones, su poesía, sus relatos y sus voces. Yo soy Verónica López García y en compañía de Juan Carlos Castillo, productor de este programa, y del ingeniero Raúl Peguero en cabina de grabación, agradezco su presencia. Continuamos nuestro recorrido por la ruta que trazan los libros y el complejo oficio de la escritura. Hoy tendremos como invitada a Brenda Ríos, poeta, ensayista, editora, traductora, una mente realmente activa en el universo editorial. Hoy nos acercaremos a su pensamiento e imaginación, así como a las experiencias vitales que han marcado a la escritora guerrerense Brenda Ríos. En esta frecuencia conversaremos con ella sobre su poemario La luz artificial de las cosas, publicado por el sello Arlequín. Ahora nos vamos a escuchar a nuestro colaborador Cristian Cermeño en su sección Si mi biblioteca ardiera. Quédate aquí en Temporada de Libros.
Si mi biblioteca ardiera, con Cristian Cermeño.
Somos los buitres vigorosos de la verosimilitud, escribió James Ellroy. Varios escritores son los que se disputan la autoría de la gran novela angelina: John Fante, Charles Bukowski y James Ellroy. De todos ellos, sin duda el retrato más realista lo encontramos en L.A. Confidential, una ciudad donde se mezclan la corrupción, la violencia y el espectáculo, donde un antihéroe equilibra su locura con la necesidad imperante de proteger a las mujeres. Novela policíaca de claroscuros, fue publicada por primera vez en 1990 y desde entonces no ha dejado de crecer el número de lectores de esta compleja obra. La película de 1997, dirigida por Curtis Hanson e interpretada por actores como Kim Basinger, Kevin Spacey y Danny DeVito, fue bastante premiada en su momento y muestra una parte significativa del vasto coro de falsas celebridades, periodistas corruptos y policías demenciales que habitan esta ciudad de Los Ángeles, metáfora de un infierno coloreado por elementos de la mejor literatura pulp. El propio James Ellroy dedicó muchos años de su vida a investigar el asesinato de su madre. Fruto de ese periplo infernal es el libro Mis rincones más oscuros, una extraordinaria crónica de no ficción que muy probablemente también me gustaría salvar si mi biblioteca ardiera esta noche, igual que a L.A. Confidential. Para Temporada de Libros, Cristian Cermeño.
I see it all before me, My past of restless wonder, my days and nights of torment, a world of misery, the bonds of retribution, now laid so carefully, I cannot shed my pain so easily. My spirit's broken, no will to live. My body's all aching, my hands are tied. I need my freedom, not your sympathy. Look, you needn't love me, just set me free. Come on, please set me free, set me free. There's a way out for me. I kneel before you helpless. Is there somebody out there to take a chance on me? I don't pretend to virtue, I don't ask anything, but if you want to help me, my freedom's everything now. My spirit's broken, no will to live. My body's all aching, my hands are tied. And if you want to help me.
Ahora escuchamos al tremendo cantante y productor británico Paul Jones interpretando Free Me.
Temporada de libros. Coleccionamos historias. Coleccionamos historias.
Brenda Ríos nació en Acapulco, Guerrero, en 1975. Es ensayista, poeta y traductora. Estudió la maestría en Letras Latinoamericanas en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido profesora en la Facultad de Comunicación de la Universidad Internacional en el Instituto de Educación Media Superior y en la carrera en Desarrollo y Gestión Intercultural y en el Centro de Estudios Latinoamericanos, ambos de la UNAM. Ha impartido talleres de escritura creativa, de ensayo, crónica y poesía en distintos espacios en la Ciudad de México, Guerrero y Veracruz. Brenda Ríos fue gestora cultural para el gobierno de la Ciudad de México y directora de una casa de cultura dependiente de la Delegación Benito Juárez. Fue editora en la Dirección General de Publicaciones de la Universidad Autónoma Metropolitana. Brenda forma parte del consejo editorial de la revista Casa del Tiempo de la Universidad Autónoma Metropolitana y de la revista Perros del Alba. Formó parte del consejo editorial de la sección de cultura del periódico Reforma en el 2015. Ha traducido obra de Nadia Batella Gotif, Rubens Figueredo, Joao Filho, Joaquín Machado de Assis, Adela Prado, Ann Sexton y Acionara Souza. Es colaboradora de Casa del Tiempo, El Universal, Este País, Crítica, La Jornada, Lubina, Revista La Otra, Unidiversidad y Tierra Adentro, entre otras. Brenda Ríos obtuvo el Premio Nacional de Poesía Ignacio Manuel Altamirano en 2013 y el Premio Estatal de Poesía María Luisa Ocampo en 2018, otorgado por el Gobierno del Estado de Guerrero. Con La Luz Artificial de las Cosas, Brenda Ríos ganó el Premio Estatal María Luisa Ocampo en 2008.
Con mucho gusto le doy la bienvenida a Temporada de Libros a la escritora Brenda Ríos. ¿Cómo estás? Bienvenida.
Ay, muchísimas gracias, Verónica. Es un placer estar aquí con ustedes.
El motivo de la presencia de Brenda es la muy reciente publicación del poemario La luz artificial de las cosas, que aparece bajo el sello Arlequín. Y para empezar, me gustaría pues que nos hicieras un viaje breve entre este oficio tuyo que va del ensayo, la traducción a la poesía. ¿Hay en algún momento un orden, una conciencia que organice las formas de tu escritura, o esto ocurre de manera natural? ¿Cómo es que nació esta luz artificial de las cosas?
Bueno, Verónica, lo que yo creo es que si empiezo a hablar de por qué me voy por un lado y por el otro, vamos a acabar hasta mañana. Bueno, yo traduzco y luego soy una perezosa, porque traducir es una cosa de sentarse y no salir de tu casa, ¿no? Entonces luego también por eso el oficio de la traducción, aunque te paguen muy bien, pues está muy mal pagado. Entonces pues por eso uno tiene que hacer otras cosas, ¿no? Pero me encanta traducir. Es una obsesión, es una cosa de para la gente que tiene esta cuestión del TOC, ¿no? De obsesivo compulsivo. Para mí el ensayo, que yo para mí es mi género, así con mayúsculas, es mi género. Yo en el ensayo me siento súper segura, es como mi zona de confort, sé de qué estoy hablando, sé a dónde puedo ir para buscar toda esta información que me haga falta, ¿no? El género es algo muy, muy generoso, es algo muy bello, te permite documentarte, te permite tener tiempo, como si tu maestro en el examen te dijera, bueno, te doy 20 minutos y vete a estudiar, entonces tú vas a estudiar antes del examen. Entonces, eso es un poco para mí el ensayo es como lo más cómodo, lo más seguro. Y la poesía es como si te aventaran así de un paracaídas a una caja de arena y te dijeran, haz lo que quieras, y tú no sabes ni por dónde empezar, ¿no? La poesía para mí empezó como un juego, y que para mí sigue siendo un juego, donde yo leía cosas tan malas en revistas hace muchos años. Yo leía cosas tan malas, que yo decía, oiga, si esto es poesía, yo lo puedo hacer. Y así empecé. O sea, para mí me ganó la broma, porque en el fondo, obviamente, si tú solo lees buenos poetas, pues no, yo creo que es muy difícil que uno, ante la intimidación del trabajo de los demás, uno se dedique a escribir. Es muy complicado, es una cosa, es una tara, es un peso sobre uno, y saber que después es Sor Juana o Quevedo, o tú pones el nombre, Shakespeare, Platón, y tú dices, ¿yo quién soy para hablar, no? Y la poesía para mí era algo como sagrado, era casi como ir a la iglesia. Entonces, cuando empecé a leer cosas muy, muy malas, yo dije, ¡ah, caray! Si esto es poesía y lo publican, yo también puedo. Y entonces, empecé a escribir poesía gracias a la poesía mala. Quizá la mía también es mala, pero me divierte muchísimo y me permite explorarme y salir y divertir. Y la verdad es que no es por nada, o sea, no significa que yo sea buenérrima, pero al menos les puedo asegurar que me divierto mucho. O sea, salgo de mí, soy otra persona. Este libro, La luz artificial de las cosas, que fue escrito hace más de 3 años, pues es un libro un poco con el tema que atraviesa, que es el desamor. El amor no correspondido es un tema literario que a mí me parece fascinante, así como a los franceses del siglo XIX les apasionaba el adulterio, a mí me encanta el amor no correspondido. Digo, es horrible porque quienes lo han vivido es una cosa muy fea, ¿no? Pero como tema literario me encanta, y entonces a partir de ahí desarrollo La luz artificial de las cosas, que es un libro un poco amargo, es un libro juguetón y es un libro que trata de ser también como una cachetada suavecita a la persona que nos dijo, no gracias, estoy ocupado, no gracias, no me interesa, o como dice Alejandro Sanz, no, te lo agradezco, pero no. Entonces va por ahí el juego de la poesía.
Hay en esta luz artificial, ahora lo describes mejor, un viaje introspectivo. Hay una visión muy personal, que bueno, eso lo consigue la poesía, hacia el mundo de lo cotidiano. Este universo hecho de pequeños rituales, unos más simples que otros más elaborados. Pero, ¿en qué momento ocurre esta magia entre lo cotidiano y lo poético? El desamor es sin duda una gran beta en la historia de las artes, no solo de la literatura, que ha permitido la creación de grandísimas obras, ¿no? Y lo será hasta el fin de los tiempos. Sin embargo, eso otro en donde también se vive el desamor, que es en la intimidad de nuestra habitación, de nuestra casa, en esas relaciones inmediatas con los objetos del día a día, pues se da esta relación entre el ojo y el lenguaje, entre lo cotidiano y lo poético. ¿Cómo se dio en el caso de este conjunto de poemas ese vínculo?
Mira, yo empiezo a escribir, ¿no? Empiezo a escribir, 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 y luego los voy juntando y veo que se parecen, ¿no? Ah, este poema se parece. Es más, yo le llamo poema y a lo mejor es un texto que nada que ver, ¿no? Y los voy juntando y luego veo que hay un tema. Por ejemplo, en La Luz Artificial hay un par de poemas sobre las, en efecto, eso que te dices, las cosas cotidianas, sobre ir a nadar, sobre, por ejemplo, tengo un poema sobre estar libre. ¿Qué significa estar libre? Bueno, en mi opinión, estar libre es decir que estoy en pijama a las 2 de la mañana en la calle y yo decir, ay, soy una persona libre, le puedo llamar. Necesito ayuda, puedo llamarle a 3 o 4 personas, pero mi libertad consiste en no llamarle a nadie, ¿no? O mi libertad consiste en estar en pijama en una vinatería y poder elegir entre un vino, una ginebra o un ron, no lo sé. Entonces, juegas con estos grandes conceptos, ¿no? Porque pensemos que ya no estamos hablando de una época de ilusiones como es tener 20, 20 y pico de años, ¿no? Entonces, cuando a ti te llegan los 40 o te aplasta la vida o lo que sea la vida, las obligaciones, las cuentas, etc., lo que decidiste, lo que no decidiste. Entonces, yo creo que hago, o al menos intento hacer, una poesía que tenga que ver con elementos que cualquiera pueda sentirse identificado. Cuando digo cualquiera, puede ser una persona que quizá no fue a la universidad o que quizá tenga la secundaria trunca. A mí me gusta esta escritura que sea abierta a todos y que no implique ir al diccionario. Me gusta mucho, mucho una poesía que tenga que sea como clara. Al menos eso lo procuro, ¿no? De compartir. De compartir la experiencia, de lo que sea, la experiencia de ir al, no sé, de ir a tomar un taxi, de ir a la playa. Entonces, ¿cómo le cuentas algo a alguien, no? ¿Cómo haces la crónica de eso? Entonces, pues de eso hablo un poco, eso es un poco también lo que trato de hacer. Para mí la poesía es traducir esta vida cotidiana, ¿no? Es hablar de cocinar. Acuérdate de este hermoso poema, no, perdón, de este texto que tiene Rosario Castellanos, sobre freír un huevo, ¿no? Entonces ella, mientras está friendo un huevo, está hablando sobre la condición de la mujer. Entonces, a mí me gusta mucho este juego de estoy viviendo, estoy aquí, estoy en la tierra todavía, estoy haciéndome una taza de té, estoy haciéndome un café y entonces estoy pensando. Y cuando estoy pensando, quiero pensar con los demás. Y para mí un poco eso es escribir, porque si no, pues uno se la pasa encerrado en su casa sin salir jamás, con sus 5 libros o 10,000 libros, con los libros que tengas y no hay contacto, ¿no? Entonces va un poco por ahí, porque la escritura es un juego porque finalmente estás solo, ¿no? Estás solo y tú crees que estás con los demás y entonces ahí es donde viene el juego peligroso, ¿no? ¿Qué tan acompañados estamos? ¿Qué tan solos estamos aún en la compañía? Eso es lo que trato de pensar.
Sed. Vivir y crecer son dos cosas separadas. Es claro que todo lo que acontece pasa de manera mística o invisible, o religiosa o burocrática, mientras uno toma bebidas, frías, calientes, con hielo, o leche o menta.
Bebidas para hidratar la memoria.
No solo de agua vive el hombre, o la mujer con piel delicada. En el bajo vientre las ganas de orinar. Pienso en el futuro. Litros enteros de cerveza o whisky de la vinatería cruzando la calle. Vino a granel. No lo sabes. Quizá este trago sea en verdad, el último trago de la noche.
en esas soledades elegidas y libertarias, en esas compañías voluntariosas, producto de una decisión, ocurren muchas, muchas cosas. Hay también, ahora que lo decías, una intención en este juego de la escritura por el humor, ¿no? Hay por ahí guiños muy singulares, pienso en el poema Monogamia, que puede ser el motivo, una cuestión pues tremendista, muy intensa, si uno piensa en estos triángulos o en estas figuras impensables que pueden formarse a través de las relaciones amorosas, siempre abiertas o por lo menos en potencia. Y sin embargo hay por ahí guiños, resquicios, fracturas que a mí por lo menos en la lectura me invitaron a este, me parecieron muy provocadoras de humor. ¿Lo piensas? ¿Ocurre? ¿Cómo es que se da? ¿O lo encuentras o tú no lo lees en tu escritura?
Sí, es que ese poema tiene como otra parte y es, a mí me gusta mucho porque, mira, hay un texto que nada es gratuito, como se dice, ¿no? Hay un poema madre, vamos a llamarle, que seguro también se lo fusiló. Anne Sexton tiene un poema maravilloso que se llama A mi amante quien regresa con su mujer. Lo pueden descargar por ahí, está en español, creo que también está en el material de lectura de la UNAM, ¿no? Sin hacer el comercial, pero está por ahí. Entonces, yo lo leía en alguna época porque di clases en la universidad hace años y yo lo leía con mis alumnas, que la mayoría de la carrera eran mujeres, y nos moríamos de la risa porque era este poema de esta mujer ardida de que su amante, ella está casada, Anne Sexton está casada porque todo es autobiográfico, ¿no? Su amante se va, pero su amante no se va por cualquier cosa. Su amante se va porque regresa con su esposa y ella le hace un poema de ardidez maravilloso que es porque se va él, ¿me entiendes? Ella está perdiendo al amante. Entonces, muchos años después, la vida, bla, 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 te pasan cosas, bla, 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 bla. Y entonces pienso en ese poema y hago este en correspondencia, ¿no? Porque, ¿por qué? Yo soy de Guerrero y en Guerrero a mí me causa mucho conflicto, te voy a decir, con moral, aunque suene así como de señora del siglo XIX, que muchos hombres son bígamos, ¿no? Y todos los hermanos de mi papá, digo, espero que no me estén escuchando, todos los hermanos de mi papá eran bígamos, o sea, reconocidos o no, y la única que se salvaba era mi tía, y entonces mi tía, que es mujer, su marido es bígamo. Entonces, todo el mundo lo sabe en la familia. O sea, es una cosa que es un secreto a voces, pero las bromas en Guerrero es de que tú no te enteras cuántas mujeres tiene un hombre hasta que se muere el hombre y llegan al funeral. Entonces, todo el mundo tiene en el funeral el problema de no saber a quién están identificando, ¿me entiendes? En el funeral aparece esta figura de la otra, ¿no? Y entonces, mira, no es un tema novedoso, es un tema de la literatura mexicana mediados del siglo XX, como lo trata Inés Arredondo, Rulfo, ¿no? El tema de la querida, la otra. Y entonces yo juego un poco con eso, ¿no? Entonces yo juego con qué pasa con las mujeres que se quedan esperando a este hombre que nunca va a llegar porque pues no puede, ¿no? No puede porque está comprometido, entonces va un poco por ahí, o sea, por supuesto que hay unas bases autobiográficas o bases históricas, si tú quieres, pero es verdad, es un texto que a mí me parece divertido, ¿no? Es un texto además un poco con dolo, vamos a decirlo, con dolo y con toda la intención, y que es un texto para mí casi como si yo tuviera mucho que ver con esa poeta suicida de Massachusetts que es Anne Sexton, pero va por ahí el juego.
Ciudad. No supe amar a los gatos, a los nenes, a los perros, a los insectos. Amé por otro lado y sin pensarlo mucho como debe ser el amor, libre de pretensión, a los ancianos que empacan las mercancías en el súper, a los borrachos dormidos o muertos en mitad de la acera en forma de cruz, la bragueta abierta, la boca abierta, la camiseta abierta. Pobres hombres llevados a un extremo de la humanidad, sin casa, sin higiene, dormidos o muertos, pero de igual manera fuera del mundo, y este sigue, sin ellos. La gente hace fila en el banco, Los vendedores de fruta acomodan el puesto. Todo parece que comienza. Todo parece que comienza. No para ellos. No para ellos que duermen o mueren extendidos, crucificados por el alcohol, el sueño, la áspera pobreza. Podrían no levantarse de ahí. Las personas pasan y no ven. Levantan los pies como en una marcha y siguen adelante. Colocados en posición de un ejército sin ojos.
Temporada de libros. Lecturas bajo la lluvia. Volvemos. Historias para escuchar. Continuamos.
They do get weary wearing that same old shaggy dress. But when she gets weary, try a little tenderness. Just anticipating the things that she never, 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 never possesses yet. But while she's there waiting without them, try a little tenderness. That's all you gotta do. It's not just sentimental, no, no. She has her grief and her care. Yeah, yeah. But soft words, they all spoke so gentle. It makes it easier. They never forget it. Love is their only happiness. But it is so easy. All you gotta do.
Ellos son The Commitments interpretando Try a Little Tenderness. Estamos conversando con la escritora Brenda Ríos.
Por otro lado, o más bien dentro de este universo de la luz artificial, vuelvo a esto que compartimos, que nos decías, que te interesa compartir o decir en tu poesía, este universo que nos es común. Y hablas de la ciudad de varias maneras en tu poemario. Esto que significan las metrópolis, las megalópolis en que se están convirtiendo pues muchas de nuestras ciudades acá en México, y ya es estos viajes que uno tiene en un solo día o en periodos muy cortos de tiempo, de entre la indiferencia ante una tragedia real a la sorpresa cotidiana con imágenes poderosas. Tú eres de Guerrero, vives en la Ciudad de México. ¿Cuál es tu idea de ciudad y cómo esa gran ciudad en la que hoy habitas permea en tu escritura o aparece y de qué manera la lees?
Bueno, yo quiero la Ciudad de México porque me ha dado trabajo. Debo decir que yo nunca quise vivir aquí, lo digo en defensa, ¿no? Yo llegué a la Ciudad de México en el 98, yo era muy joven. Y yo llegué por una cuestión médica y acabé quedándome. Entonces, yo hago bromas sobre la ciudad porque cada vez que quiero irme es como un amante muy, muy celoso. Y no te voy, mira, te soy honesta, me fui a la mitad de la pandemia, me fui con todas mis cosas, mis libros, mis muebles, cerré departamento y me fui a Acapulco para pensar, ¿no? O sea, es como, ya terminé mi ciclo en la ciudad, o sea, me va a dejar ir, me voy por fin y estaba yo muy contenta en casa de mi mamá. Le invadí, por supuesto, como ocupa, y, o sea, mi único problema en Acapulco era volver a vincularme con el clima, que es que desde que yo era chica y que vivía ahí, pues el clima subió 2 grados, vamos a decir, ¿no? El calentamiento global, pese a todo, existe, ¿no? Fue muy difícil adaptarme y no me acababa de adaptar. Seguro me hubiera adaptado, hubiera dicho, no, pues es que no todos viven como ¿cómo se llama el que no es Luis Miguel, pero se... Palazuelos. Yo vi una entrevista que le hicieron a Palazuelos en un departamento precioso con vista al mar y aire acondicionado. Entonces yo dije, no, pues si yo viviera así, seguro me adapto en 2 días. Pero yo vivo en una casa muy vieja, yo le llamo la mansión del Conde Pátula, que se está cayendo. Y entonces, pues hace mucho calor, no hay aire acondicionado, porque no hay manera de que pongas aire acondicionado, porque son espacios abiertos, son terrazas, ¿no? Entonces todo se cae, porque la humedad todo se cae. Tu refri lo vas a tener que cambiar cada 4 años. Todo el mundo idealiza vivir en la playa, yo siempre me río, dura ahí 3 días, o sea, dura una semana. Entonces, lo único que yo podía hacer en Acapulco era leer y dormir. No podía escribir, o sea, yo después de haber estado en este regreso que tuve en Acapulco, admiro, como no tienes idea, a Lezama Lima, que además tenía asma. Vivir en esa humedad de La Habana, que además es más caluroso que Acapulco, y con huracanes, o sea, no, pues no, ¿qué te puedo decir? Para mí, los escritores caribeños tienen un plus que es, además de todo, se merecen lo que sea, se merecen todo el ron del mundo, porque sentarse a escribir en el calor es una hazaña. Entonces, me ofrecieron trabajo de nuevo en la ciudad y me regresé, lo admito, lo tomé como una tabla. Yo dije, bueno, estuve, ¿qué te gusta?, 2 meses en Acapulco, 3 meses, y me regresé de nuevo a la Ciudad de México. Y los únicos que ganaron en este truco fueron los mudanceros, que ya me conocen. Y te puedo decir que tengo una relación de, como todo mundo, de amor, odio la Ciudad de México, ¿no? O sea, la amo porque me da trabajo, pero la odias porque no hay otra manera de vivirla. Es la odias porque tengo perros arriba de mí, tengo perros abajo de mí, tengo remodelaciones al lado. O sea, todo el tiempo esta ciudad es un dolor de muelas, ¿no? Es tal cual. Y te quieres ir y quieres vivir un ritmo más leve, quieres vivir como la vida que te han prometido en las revistas, y pues eso no existe. La verdad es que solo Malcolm Lowry, y eso porque tenía mezcal, pudo vivir la vida fuera de la Ciudad de México, en Cuernavaca, y tener como esta idealización de vivir cerca de la Ciudad de México, pero no en la Ciudad de México. Mi texto, yo lo hice jugando un poco con eso, que se llama Crónica de Vida en las Ciudades, pues es un poco como amar lo ridículo y amar lo industrial, ¿no? Amar lo absurdo, amar dar instrucciones a alguien para vivir aquí significa criar a alguien, es decir, mira para los dos lados de la calle cuando cruces, no te dejes embaucar, esta ciudad te va a comer si te dejas, porque las ciudades grandes son lo peor del ser humano y a la vez abrazan si te dejas abrazar, ¿no? Entonces es un poco contradictoria la relación. Me gusta y a la vez no la Ciudad de México, ¿no? Yo hago la broma de que los chilangos, y me asumo como tal, cuando salen del DF y van a, no sé, van a Valle de Bravo o a Tepoztlán y luego dicen, ay, qué maravilloso, me quiero vivir aquí. Yo dije, no vas a saber qué hacer después de 3 días, ¿no? Es eso, porque el chilango está acostumbrado a un ritmo de vida, está acostumbrado a pasarla mal, voy a decirlo tal cual. El chilango la pasa mal, sufre, tiene pésimo sistema de transporte, se hace una hora más para llegar a su trabajo, come mal. Y pues, ¿qué te puedes imaginar de un ser... un ser mal alimentado, apresurado, insatisfecho permanentemente? Pues la insatisfacción total, ¿no? Somos como personajes de Thomas Bernhard, que era un escritor de la posguerra, y de repente eso somos. No nos suicidamos porque tenemos una mentalidad de estrellato medio estúpida, ¿no?
Guerra del Golfo. En la Guerra del Golfo recuerdo estar sentada mirando la tele. Yo de 15, mi hermano de 11, mi padre cerca, mi madre cerca, unidos más que nunca en la fascinación del bombardeo. Lugares lejanos en una guerra como toda guerra, incomprensible. Atónitos nos amamos en familia como nunca más.
Otra cosa singular en este conjunto de poemas, Brenda, por un lado está esta presencia familiar, ahora que hablabas de tu vuelta al puerto, de tu vuelta a ese paraíso que existe solo en nuestra imaginación, bien nos lo aclaras, pues hablas de estos vínculos de tu madre, de tus tíos, ¿no? De las formas intrincadas en las que se vinculan emocionalmente con sus parejas. Y luego hay mucho de eso, de las relaciones familiares, por un lado, y luego por otro tienes esta otra línea vinculada, hablando de rituales, pues a lo claramente religioso, un credo, una declaración de fe muy interesante. Salmos, ¿nos podrías hablar un poco de estos dos universos? Por un lado, esto a lo que uno tiende a no soltar, porque ahí de eso estamos hechos, que es la familia, con todos estos nudos extraños. Y por otro lado, pues estos que pueden ser asideros, que tienen que ver con narrativas, tienen que ver con estructuras, y que es lo religioso.
Bueno, absolutamente. O sea, yo creo que aunque no sé quién lo dijo y si no, pues me lo robo. En México, aunque no seas religioso, eres católico. Aunque no seas creyente, eres católico. Creo que lo dijo Monsiváis, ¿no? Pero no me hagas caso. Pero mira, yo tengo una mamá muy religiosa en el sentido no de que te obliga a ir a misa, pero sí de ir ella a misa. Y yo fui criada en catolicismo absolutamente. Entonces, a mí me parece México no solo surrealista, como diría Bretón, sino pues un país que aunque no sea profesional de religión, o sea, que no esté todo el mundo diciendo, hola señor, soy católico, o sea, o soy católica, pues está ahí el valor religioso, vamos a llamarle, ¿no? El valor moral de la religión. Entonces, por supuesto que juego un poco con eso. O sea, este poema que tengo de credo tiene que ver con eso. Tengo este salmo, que es el salmo que luego rezan mucho. Yo me enteré, la gente que cruza la frontera, ¿no? Creo que es el salmo 93, si mal no recuerdo. Y donde yo hablo de mi prima, tengo una prima que, y eso que lo cuento es tal cual, ¿eh? O sea, Salmo 23, perdónenme. El Salmo 23 es el que se cruza, el que se reza cuando muchos cruzan la frontera con su coyote para que no los descubran, ¿no? Entonces yo tengo una prima que tiene mi edad y pues mi prima se fue muy joven del pueblo, porque yo soy de Acapulco, pero mi prima era del pueblo de mi mamá, o sea que es cruzando el río de Atoyac. Entonces imagínate que la posibilidad de vida que había ahí, ¿no? Era, no sé, o te haces maestra de escuela, de kinder, o te haces, las mujeres no son parte activa de la milicia, Y entonces, pues ahora aumentó la profesión porque no te puedes hacer narcotraficante, ¿no? Pero pues entonces, antes, cuando yo era chica, pues no. Pues mi prima se hace novia de un militar y se va de los 15 años, él se va a Estados Unidos, ella se va con él. Entonces yo hablo un poco de eso. Ellos tienen un puesto de pollos en Los Ángeles. Entonces cuando muere mi abuela hace muchos años, ella habla por teléfono y yo contesto y me dice, ay, fulana, ¿eres tú? Yo, sí, soy yo. Y ella me dice, oye, cuando quieras te puedes venir, ¿eh? Y yo no sé, yo ya estaba estudiando en la UNAM y entonces tenía mi carrera y yo así, ajá. Dice, sí, porque aquí te va a ir muy bien. Yo aquí vendo pollos y me va muy bien. Y claro, esta prima tiene mi edad y tiene 5 hijos y tiene varios nietos. Entonces yo estaba en shock porque tú dices, o sea, yo siempre que pienso me va a ir mal, si en la vida me va mal, yo tengo a mi prima en Los Ángeles que tiene una pollería y ella me va a resolver la vida. Entonces es un poco el Salmo 23, ¿sabes? No importa lo que pase. Si tú tienes un poco de fe, la vida te va a abrazar, la vida te va a... ¿qué es lo que importa en el Salmo 23? Que Dios es el quien te recibe, Dios es el que va a estar ahí cuando, si tú no dudas, tú te avientas de espaldas y Dios te recoge, porque Dios es tu pastor, ¿no? Eso es lo que dice, que es un poema del Antiguo Testamento en realidad, ¿no? Y tú dices, qué belleza, que mira, yo no soy una persona de fe, pero me encanta la fe, como tema me encanta Dios, ¿no? Así como el amor, me encanta Dios y me encanta el amor, diría Sabines. Pero tiene que ver un poco con qué maravilla pensar que tú te vas a un desierto a cruzar 12 días y no sabes si te van a recibir, si el coyote hizo bien su trabajo y te van a recibir y vas a tener trabajo al otro lado y vas a tener comida al otro lado. Entonces la idea de la vida es que te avientas de espaldas a una alberca que no sabes si tiene agua o no tiene agua. Eso es la fe. Las personas que tienen fe, yo las admiro sobremanera. Entonces, cuando mi prima me dijo, te puedes venir en cualquier momento porque aquí hay trabajo. Entonces, yo te lo juro, me imaginaba dejando en ese momento estaba haciendo el posgrado en letras. Yo decía, claro, yo en cualquier momento dejo de leer libros y me voy a vender pollos, pues porque eso es la vida, o sea, la vida real, ¿no? Y entonces eso me hace pensar en eso del salmo, ¿no? Los salmos son esto, los salmos son oraciones, los salmos son esas oraciones que tú dices cuando algo te va a pasar y estás en peligro. Un poco va por ahí también la cosa de la poesía. La poesía también es una cosa de oración a destiempo, una oración a un Dios invisible, si tú quieres, ¿no?
Y está la poesía también contenida en estas repeticiones que muy lejos o más bien ajenas al universo religioso, pues todos repetimos, practicamos y son nuestras formas quizá de santiguarnos, de emprender una jornada, de enfrentar a la ciudad y su caos. Y ahorita que hablabas también de, pues, tanto de la fe o de estos actos de fe y del amor, hay también una visión muy especial respecto a cómo ese sentimiento no deja de presentarse de manera novedosa cuando se experimenta, ¿no? No importa cuántas veces te hayas enamorado o enfermado de eso que llamamos amor, ese estado de ánimo alterado, pareciera que todo el tiempo estamos aprendiendo, hay una posibilidad de aprender algo, pero como si estuviésemos de verdad en ceros. El desamor es esa posibilidad, nos coloca en ese lugar nuevo.
Absolutamente, sí. O sea, yo creo que, mira, a mí me gusta mucho pagar por ir al cine. No voy tanto al teatro, pero yo pago por ir al cine a ver el drama del amor. O sea, no tienes idea. A mí no me gustaría en estos momentos de la vida experimentarlo. Yo creo que el amor hay que tener energía para ello, es una empresa que implica tiempo, que implica cuerpo, y a mí me gusta mucho ver el dolor en la pantalla, entonces yo voy, pago y soy muy feliz porque la gente se enamora de tal manera y sufre y a lo mejor tiene un final feliz, a lo mejor no, pero yo ya tengo esta cuota con el sufrimiento, pero ya vivirlo es muy complicado, ya vivirlo es... Híjole, no importa que tú tengas 20 años o tengas 60 o tengas 70, el amor siempre te va a poner en desventaja. El amor siempre te va a convertir en un niño de 9 años mirando a tu papá que es monstruoso, ¿no? O sea, es esta figura de autoridad, es el poder y uno no tiene armas, ¿no? Entonces Eso es un poco lo que yo creo sobre el tema. Claro, te enseña de nuevo a pensar. O sea, esta idea de que tú sales y estás enamorado y ves el cielo azul y todo tiene cobra un sentido, es maravilloso, increíble, aunque dure 2 días. Como dice Octavio Paz, ¿no? El pan vuelve a saber, el vino sabe a vino. Y es de verdad, el vino sabe a vino. Es como si tú que eres Verónica en estos momentos y te enamoras, al día siguiente eres Verónica Plus, eres una Verónica con superpoderes. Entonces descubres que el cielo es realmente azul, la pared es realmente blanca. Y entonces eso es muy bonito, ser consciente de las cosas. Pero el efecto dura poco, lamento decirlo, pero es muy bonito mientras dura, absolutamente, ¿no? O sea, es una ficción que uno se hace. El amor es un invento literario, es un poema, si tú quieres, es un trabajo poético que uno se hace sobre los demás, hasta que llega el golpe, hasta que llega la noticia que no quieres recibir. O a lo mejor pueden pasar 50 años y tú vives con una persona y nunca te llega ese golpe y entonces eres una persona bendecida por los dioses. Porque recuerda que lo que le pasa a Narciso, que es el gran mito del amor, es que el tipo despreciaba a todas las diosas y el castigo fue que se enamorara de un ser que no pudiera corresponderle y entonces ese ser era el mismo. Entonces va un poco por ahí, o sea, ¿en qué momento uno se enamora de sí mismo? Pues simplemente te la pasas mirándote a ti mismo, o mirándote a ti misma. Entonces, cuando uno sale, el amor es salir de sí, ¿no? Yo creo, no me hagas caso, el amor es salir de sí. Mira, hay un libro maravilloso de Pascal Bruckner, que es un ensayista francés maravilloso, que es La metáfora del amor. Y él habla toda la construcción romántica, literaria de Occidente a partir del amor. Y es hermoso porque es cruel. Entonces, a veces necesitamos la crueldad para darnos cuenta, aunque sea muy, muy, muy mala onda, ¿no? Pero sí, en efecto, estamos vinculados a partir de la literatura con nuestra concepción del amor. Roland Barthes decía en Fragmentos de un discurso amoroso que uno aprende a amar por el cine. O sea, es decir, ¿qué dices? ¿Qué le dices a la persona que amas? Los lugares comunes, te quiero porque no sé qué, eres guapa porque no sé qué, eres guapo porque no sé qué. Y uno lo aprende en el cine, uno aprende a besar por el cine. Eso es lo que está diciendo Roland Barthes. Entonces, no es un discurso natural que nos salga de nosotros mismos, es un discurso aprendido, ¿no? Suena horrible, pero es la verdad. Yo estoy muy contenta con el libro, quedó además súper bonito, la portada es increíble, el libro quedó, mira, si tú lo ves, es un libro ligero, es un libro que es pequeño, no pesa, y yo creo que trato de hacer eso, ¿no? Trato de hacer libros que no sean pesados de manera física ni literal. Para mí es un libro que me gustó hacer porque cuando uno escribe descubre cosas, buenas y malas, ¿eh? No creas que tú digas, ay, escribir es como esta cuestión que usamos para terapia de, si tú escribes vas a resolver todos tus problemas, por supuesto que no, vas a descubrir hasta los problemas que no sabías que tenías. Pero yo le debo mucho a este libro, yo le debo poder haber aterrizado cosas y entonces eso te permite después cerrar como expedientes. Ya no quiero hablar de este tema y cierras la carpeta y te vas hacia otro lado, entonces eso le agradezco, ¿no? Este libro ganó un premio estatal de poesía y una de las jurados, que es amiga mía, que no sabía que yo concursaba, dijo que era un libro amargo. Y me gusta mucho el adjetivo de amargo, porque en realidad no es un libro amargo para mí, es un libro agridulce quizá, pero me gusta mucho cuando ella que es toda linda y dulce y sonriente, entonces ella dijo, esto es un libro amargo, pero ya después lo pensé y yo dije, es que este es un libro que necesitaba sacar. Tú tienes primero a veces que sacar el veneno para que salga lo bonito, lo hermoso, lo luminoso, ¿no? Entonces a veces es una combinación de todo, no siempre vas a sacar lo bonito al mismo tiempo.
Una versión de Jonás. Confieso haberme puesto ahí, a propósito, en la bandeja plateada de los bocadillos. Tú comiste de un solo bocado. Hablaba sobre Rusia, la familia del último zar, fascinado, horrorizado, dulcificado, porque estaba yo en tu boca. Nada volvió a ser igual. Era yo el más dulce platillo en el estómago del último hombre. Sabíamos cómo iba a terminar eso. Sin embargo, ¿no es así que uno come al otro y lo vomita? Aún si lo ama con todo el cuerpo, su historia personal, su amor por los libros, su historia entera de generaciones enteras, ¿no es así? Ya. Reposo en las paredes de ti, de esa humedad tibia que eres. Me siento a gusto. Pienso antes de irme para siempre que fue bueno estar adentro. Conocerte, amarte desde ahí, otro anonimato. Tú a partir de ahora serás otro. Desde el interior yo grito. Lo que dices, eso es bueno. Porque las palabras saldrán empujadas, listas para defenderte en caso necesario. Soy yo un ejército, no lo olvides. Mi cuerpo en el tuyo, un castillo con el puente extendido. Dejemos entrar a todos los zares, a las princesas de vestidos sucios, a los vendedores de la calle, a los pordioseros, a los ciegos del metro, a los malos cantantes, a todos. Seamos tú y yo un lenguaje propio, una palabra sobre otra. Balbuciemos juntos, antes que nada, ahora, un sí en voz baja. Grito desde tu interior y tú escuchas y callas. Credo. Creo en las ollas de nueva tecnología, mármol, aluminio, acero. Creo en un solo Dios, creador de todo, incluidas las ollas con garantía de por vida. Creo en tus manos, en los dientes cariados, en la barba de 3 días. Creo en tu acento cuando pronuncias ciertas palabras. Creo en tu pereza. Creo que podríamos vivir 50 años juntos, pero no lo sabemos aún y nos da miedo la idea. Creo que una rosa abierta es el sexo de una mujer y los ingleses aman las rosas. Les ponen agua en la base de la maceta y alargan su vida. Crecer en un país sin sol es ya un logro. Creo en los estofados lentos con papas, tomates y romero. Creo en la vida doméstica. De ella sale el mundo verdadero, el que no es de las ideas. Amo el mundo que no es de las ideas, ni viene de una cueva con sombras. Creo en el sol de verano calentando cabezas y hombros antes de calentar el resto de los cuerpos. Creo en los cuerpos que se calientan con sol y con su propia energía. Creo en tener aspiraciones, suaves al inicio, intensas después o viceversa. Creo en arrepentirse, en darnos cuenta a mitad de una fiesta donde todos ríen, bailan, acercan su cuerpo a otros cuerpos, de que estamos muy, muy aburridos de todo. El aburrimiento es un cansancio especial. Creo que no podemos esperar grandes cosas de un país en cuyos lavabos públicos hay instrucciones para lavarse las manos. Creo que lo hemos dicho todo. El silencio es alta tecnología. No se pega nada. Los alimentos conservan su pureza. ¿Te imaginas? El brócoli puro, verde intenso, el ajo, los espárragos, los trozos de carne. El silencio es algo a prueba de todo. Y se puede meter a la máquina de lavar platos. ¡Qué belleza!
Llegamos al final de nuestro encuentro sonoro. Deseo que hayas disfrutado de esta temporada de libros y te invito a que cada miércoles en punto de las 4 de la tarde nos acompañes en nuevos viajes. Puedes encontrar información sobre nuestro programa en la página de Facebook Temporada de Libros. Conéctate y síguenos la pista. A mí me encuentras en Instagram como verónica.press con doble S. Soy Verónica López García y te deseo un gran día y mejores lecturas.
Dearest, I'm broken, my body's unspoken, how could I be loved? Wake up in the morning, feeling uncertain like a burning old scar. For I remember the courage I had as a child. Various colors I'm hiding inside. She's a rainbow. Oh, she's a rainbow. Oh, and I am a difficult man. And I am a difficult man. I'm choking, my rhythm is smoking, I'm floating around, shaking in the frozen earth that I've chosen, surfing the clouds. For I remember the joy I've had as a child.
Escuchamos a Lola Marsh, una banda originaria de Tel Aviv, cantando She's a Rainbow.
Cada libro es un viaje sin límites. Temporada de libros. Coleccionamos historias. Gracias por tu escucha.